Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
Bien, Martín, muchas gracias. La salida de los músicos Neil Young y Joni Mitchell de Spotify, unido al reclamo de algunas celebridades por la presencia de un comediante antivacunas en la plataforma, pone sobre la mesa el tema de la tolerancia dentro de la sociedad. ¿Qué enseñanzas nos dejan hechos como este? Profundizamos hoy en este aspecto.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
La plataforma de música Spotify resolvió tomar medidas para combatir la desinformación sobre el COVID-19 a raíz de la decisión de estos artistas, Young y Mitchell, de quitar su música en rechazo a la presencia del comediante Joe Rogan, quien tiene un podcast allí en la plataforma en el que ha manifestado abiertamente su oposición a las vacunas contra la enfermedad, Anabela.
Exactamente, y los artistas, al igual que el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, la actriz norteamericana Meghan Markle, manifestaron su preocupación por la difusión de información falsa en este tipo de podcast. Pero esto también pone sobre la mesa otro aspecto, y es el no querer oír en algunas circunstancias a quienes piensan diferente o tienen otro punto de vista sobre una situación. Hablamos con el psicólogo ecuatoriano Carol Fará, quien nos brindó su análisis al respecto.
Debe haber una línea de pensamiento positiva que ayude a la humanidad. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero que también tiene que haber cierto tipo de, como balance, ¿no? Un balance que haga ciertas aclaraciones. Entonces, si vamos a publicar cosas que al final pueden ir en detrimento de la humanidad, deberíamos tener explicaciones o puntos o desarrollos escritos o hablados en los cuales se hable un poquito de lo que opina, por ejemplo, la plataforma. Como en el caso de Neil Young, él simplemente se fue.
Este tema nos da pie a analizar cómo estamos actuando nosotros como sociedad en diversos ámbitos de la vida, ¿no? Cómo nos manejamos para entender la realidad. Y esto fue un gran desafío para todos desde el inicio justamente de esta pandemia, Anabela.
Sin dudas, Martín, y continúa siendo un desafío. Y el psicólogo ecuatoriano nos explicaba que los seres humanos tenemos patrones de forma de pensamiento que nos crean un mapa mental de la realidad. Allí tenemos una serie de filtros que debemos saber manejar adecuadamente para poder entender todo lo que nos rodea. Y Fará menciona precisamente tres filtros perceptuales: la generalización, la distorsión y la eliminación.
El mapa mental es tu idea de la realidad. Mientras más preciso es el mapa, mejor te puedes desenvolver. Pero el mapa sigue siendo el mapa. Te pongo un ejemplo. En el restaurante te presentan el menú. El menú no es la comida. No te puedes comer el menú. En este caso, el menú es el mapa y la realidad es la comida. Todo aquello que entra por nuestros sentidos viene a ser modificado. ¿Cuáles son estos grandes modificadores? Bueno, empecemos por los filtros perceptuales, porque aquí entra tu educación, tus conocimientos, tus creencias, etc. Entonces, los filtros perceptuales, según el doctor Bandler, y también debemos nombrar al doctor Korsivsky en 1933, indican que estos filtros perceptuales están divididos en generalización, distorsión y eliminación. Y cada uno de ellos tiene su propia forma de argumentar. Sucede que estos filtros, si no los sabemos manejar, el mal uso de estos filtros representa un obstáculo significativo que le impide a la persona comprender y aceptar la realidad. Y de ahí viene esto de que yo hablo y tú te callas. En todas las áreas de la vida, porque de aquí se deriva el fanatismo. Por ejemplo, cuando tu cerebro traslada algo que sucedió una sola vez a todas las experiencias similares, se produce la generalización. Y de ahí vienen expresiones como siempre, nunca, todo, nada. Una persona va a la playa, se quema por el sol, podría llegar a decir nunca más voy a la playa. Pero también podría decir, bueno, si cada vez que voy a la playa me quemo, me voy a poner un bloqueador. Ahí estaríamos usando muy bien el filtro de la generalización. Y aunque parezca ridículo, permítanme recordarles que todas las fobias conocidas comienzan así. Entonces, las estadísticas confirman el 9% de la población con una fobia. Si la población mundial en el 2020 fue de 7.800 más o menos millones. Entonces significa que 705 millones de personas tienen una fobia. Entonces, cuidado con la generalización.
¿Y cómo trabaja el filtro de la distorsión? Escuchemos la explicación del psicólogo ecuatoriano.
La distorsión se presenta cuando usted fantasea o imagina sobre lo que es posible y usted crea una realidad alternativa. Este filtro es de mucha utilidad cuando se planifican acciones futuras, pero se puede convertir en un obstáculo insalvable si usted le agrega una dosis de miedo. Como resultado, se exagera, se cambia la información recibida y el ser humano lo hace, movido por el miedo, para coincidir con las conjeturas más inverosímiles. Entonces, cuando metemos esta distorsión, que es una capacidad humana muy útil, y a ella le combinamos lo que se conoce como el miedo, empiezan a aparecer las más descabelladas patrañas. Que cuando te vacunas, los metales se atraen a tu cuerpo, que cuando prendan los transmisores 5G, tu cuerpo va a brillar, que te han metido en tu interior ciertas sustancias que te van a convertir en un robot y que van a poder modificar tus pensamientos a voluntad. Y si seguimos, esterilidad, mutaciones, impotencia, si todavía dudas un poquito o alguien duda sobre lo que pasa con la distorsión y el miedo, yo recomendaría analizar lo que pasó cuando Orson Welles hizo una transmisión radiofónica en Estados Unidos en Halloween de 1938, la Guerra de los Mundos, donde se informaba que los marcianos habían llegado a la Tierra. Entonces, la distorsión y el miedo, eso fue terrible. Hubo gente, hasta murió gente del susto, y otros porque salían en las carreteras corriendo para huir de los lugares donde se suponía que habían bajado los marcianos. Fíjate que estos detalles de los filtros perceptuales, ignorados por la mayoría de las personas, producen una cantidad de circunstancias en nuestro interior que no sabemos manejar. Y no las sabemos manejar porque no conocemos cómo funciona nuestra mente.
El miedo juega un factor importante a la hora de utilizar estos filtros porque afecta nuestra percepción de las cosas, ¿verdad?
Exactamente, te genera una predisposición y uno se sumerge en todo lo que justifique ese temor. Eso se instala en tu mente y es difícil lograr discernir entre la verdad y la mentira. A eso también se suma la desconfianza y ahí el psicólogo Farah nos da una explicación sobre todo ese proceso que ocurre en nuestra mente.
Eliminación es un sistema que te permite, y es normal y es bueno, que te permite bloquear o cortar gran cantidad de cosas para poderte concentrar en una sola. Por ejemplo, tú vas manejando tu carro y si te pones a poner atención a muchas cosas al mismo tiempo, puedes terminar en un accidente. O estás en una fiesta y quieres conversar con alguien. Tienes que enfocar tu atención en algo y eliminar las otras conversaciones y cualquier ruido para poder entender lo que dice tu interlocutor. Cuando la eliminación se agarra del miedo o el miedo se agarra de la eliminación, ¡wow! Mira, te has detenido a pensar lo que ocurre después de ver una película de terror. Tú escoges dormir con la luz encendida. Sabes que en tu cuarto no hay ningún muñeco asesino, pero no te atreves ni siquiera a bajarte de la cama. No te atreves a abrir el closet. Entonces, el temor puede, usando la eliminación, quitar toda la información importante para centrarte solamente en el miedo.
Informarse y autoobservarse son cosas esenciales para enfrentar los miedos y también manejar esos filtros adecuadamente para tener un panorama más amplio de la realidad que nos rodea. Pero no todos pueden manejar eso por sí mismos y puede ser necesario requerir la ayuda de un terapeuta para poder hacer ese proceso, ¿no?
Así es, Martín, y ahí es cuando uno tiene la valentía también de asumir el miedo y ver qué hace con eso. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con la intolerancia? Bueno, Farah nos explicó que todo esto se remonta a la época de las cavernas, cuando el hombre tenía que estar alerta y ver si estaba viendo algo amigable o era el enemigo cuando venía una fiera o una persona de otra tribu. Y aunque no lo crean, esto quedó arraigado en la psiquis humana y siempre en nuestro interior estamos automatizados que, al ver una situación, comparamos con lo que creemos que sabemos acerca de eso e inmediatamente diagnosticamos y así lo explica el experto.
Tú escuchas hablar a otra persona y si es diferente, óyeme bien, Y si es diferente de lo que tú crees, entonces representa un peligro. El ser humano no se da cuenta, pero inmediatamente pasa a la siguiente fase del patrón, que es el rechazo. Y pues, y si yo tengo la capacidad de acabar con este peligro, por ejemplo, un escorpión, pues le doy un piedrazo y lo mato, porque es un peligro. Una vez calificado como peligro, yo tengo que deshacerme de él. Así pues, ¿cuál es el problema con los seres humanos? No viven el presente. Todo lo que les ocurre, están tratando de relacionarlo a lo que les pasó antes y en lo que les puede ocurrir en el futuro. De modo que esa habilidad que resultó de mucha utilidad en el pasado, en este momento es un obstáculo. Y bueno, no es tan difícil de sobrepasar. Basta que empieces a pasar a otros estados de conciencia. Esto se consigue, y tengo que decirlo, con la meditación, por ejemplo. El mindfulness, que está sumamente de moda, sigue de moda en Estados Unidos y en otros países. Si practicamos este tipo de disciplinas, vamos a manejar a nuestra mente de tal manera que ella no salte hacia el futuro o hacia el pasado y tenga la capacidad de evaluar correctamente lo que está pasando. Si hacemos eso, decimos, muy bien, bueno, la verdad en este momento no estoy muy seguro de si lo que tú estás diciendo es amigable o no amigable, pero te voy a dejar que lo digas, primero porque me quiero enterar de qué es lo que quieres decir, y segundo, me va a permitir las cosas que vas a decir, si no están de acuerdo con las mías, me va a permitir reevaluar mi mapa de la realidad. O sea, con lo que me dices, me va a ser de mucha utilidad para mí para evaluar mi mapa. En el peor de los casos, descubro que lo tuyo simplemente son creencias y que lo mío también son creencias. Por lo tanto, ¿sabes qué? Así como tú me permites tener estas creencias, vamos, me gusta este equipo, me gusta este partido político, me gusta esta religión, yo te voy a permitir a ti que también tengas tus propias creencias y afinidades, porque somos humanos.
Escuchábamos al psicólogo ecuatoriano Carol Fará y su explicación y análisis sobre las lecciones que nos dejó la salida de artistas de la plataforma Spotify y cómo se vincula esto con la intolerancia social.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Ya comenzamos con nuestra recorrida diaria.
Twitter
está probando nuevos formatos de velocidad para la reproducción de videos en la plataforma con la idea de ofrecer a los usuarios la opción de acelerar o ralentizar la visualización de contenidos, así como también poder escuchar tweets de voz. La verdad que esta es una importante novedad de Twitter, con esta opción que estará incluida dentro del propio video o archivo de audio. En el menú de configuración se va a poder reproducir un contenido en diferentes velocidades y cambiar el modo predeterminado de reproducción en 2, 1 y 0.5. Ahora probando más opciones en la velocidad de reproducción de videos. Algunos de ustedes en Android y en la web tendrán diferentes conjuntos de velocidades de reproducción para elegir, de modo que puedan ralentizar o acelerar videos y tweets de voz. Eso escribió la compañía en su cuenta @twittersupport.
Instagram.
Dalma Maradona está esperando su segunda hija con Andrés Caldarelli. La actriz anunció su embarazo este lunes 7. Es una nena y con su pareja ya tienen decidido el nombre. Azul se va a llamar. Cabe recordar que la actriz y su marido ya tienen a Roma, que en el mes de marzo va a cumplir 3 años. Un rato después de dar a conocer la noticia, la hija mayor del astro argentino, fallecido ya el año pasado, Diego Armando Maradona, y de Claudia Villafañe, subió a su cuenta de Instagram la primera foto de su incipiente pancita. Lo hizo con una historia para el deleite de sus más de 1,5 millones de seguidores, donde aparece acostada y bueno, levantándose apenas la remera para que se le vea la panza. Felicidad y más felicidad. Acá te esperamos, bebita, escribió la actriz con un enorme corazón y una sonrisa en su rostro. Y casi enseguida su hermana Janina se sumó a las felicitaciones dedicándole un hermoso posteo también en su cuenta en esta red social.
YouTube.
Si al abrir un video en YouTube aparece un letrero que dice video no disponible, puede deberse a que el archivo se ha borrado o que se ha hecho privado. Pero sin embargo, en las últimas semanas ha aparecido en la plataforma un nuevo mensaje debido a que YouTube decidió limitar el número de visualizaciones de los videos. En este caso, para poder verlo, el usuario deberá suscribirse al canal en cuestión. Este tipo de avisos saltan cuando se trata de un video que se ha hecho viral en poco tiempo, sobre todo si el canal que lo ha subido es creado recientemente o tiene pocos seguidores. De hecho, YouTube penaliza en ese sentido a los videos de creadores con menos de 1000 suscriptores. Con esta medida, lo que intenta YouTube es evitar la difusión viral de videos que puedan incumplir las normas de la plataforma por apología de la violencia, el discurso de odio o la desinformación.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca. Tum, tum, tum. Tum,
tum, tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Vamos a hablar de un restaurante en Irán que permite comer en prisión, digamos, para ayudar a los detenidos.
A ver, contame un poquito más de esta idea.
Comer detrás de unos barrotes vestidos con el uniforme rayado de presos es posible en Teherán, donde un restaurante propone a sus clientes pasar un momento en prisión y ayudar con la cuenta a liberar a quienes están encarcelados por deudas impagas. Se llama Celda 16, este restaurante, y la idea surgió durante la detención de dos de sus fundadores, que se llaman Benjamin Nahat, de 31 años, y Arman Alizadeh, de 30. Conocí a mi socio durante nuestra detención. Yo trabajaba en el mercado del hierro en Teherán, pero quebré, no tenía nada de dinero, dice a la AFP, una agencia internacional, uno de los fundadores. Y bueno, en prisión se hicieron amigos y dijeron, vamos a por este emprendimiento. Y 2 años más tarde abrieron su restaurante en el este de la capital. Está compuesto por 7 celdas, digamos, por llamarle así, porque así está decorado, como si fuera una cárcel. Y cada una de las celdas se puede acoger a 6 o 7 personas detenidos. El restaurante tuvo éxito rápidamente, gracias ni que hablar a las redes sociales. Pero además, la celda 16 ayuda a la reinserción de las personas que acaban de salir de prisión, brindándoles trabajo. Entonces, me parece que está bueno, tiene un doble componente, ¿no?
Sin duda, mucho más que una propuesta gastronómica o para pasar el rato. Tiene que ver con eso otro, muy interesante realmente, ¿eh?
Sí, la verdad que muy bueno.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo,